de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Nos fijamos en las desigualdades sociales y lo hacemos atendiendo a unos nuevos datos que vuelven a poner a España en el punto de mira de toda Europa en materia de igualdad de oportunidades y pobreza. Y es que España está descendiendo puestos en lo que a justicia social se refiere desde el año 2007. Así lo destaca la Fundación Bertelsmann Stiftung, donde se alerta de un aumento en 4 puntos de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país. En 2014 el porcentaje ha alcanzado el 27,3%, una cifra que aún siendo grave queda empañada por otra todavía más preocupante. El 32,6% de niños y niñas de entre 0 y 17 años viven al borde de la pobreza, casi 5 puntos por encima de la media europea. Esto es más de 1 de cada 3 menores. El análisis presenta, sobre la base del Índice de Justicia Social de la Unión Europea, un ranking de los 28 en función del nivel de igualdad entre su población. Esta vara de medir se basa en 6 parámetros: la prevención de la pobreza, acceso a la educación, al mercado laboral, también cohesión social, no discriminación, igualdad intergeneracional y salud. Y esa clasificación coloca a España en el puesto número 21, por debajo de Malta, Chipre, Portugal, Irlanda o Polonia. Vamos a analizar estos datos y esta situación que rodea a todas estas cifras. Y tenemos al otro lado del teléfono al secretario general de Andalucía, Coge, a Miquel Araguas. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Parece que esto es un suma y sigue, ¿no? Las cifras, por desgracia, no dejan de aumentar. ¿Estamos ante un problema muy grave, de difícil solución?
La verdad es que llevamos desde la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Andalucía, llevamos ya tiempo alertando sobre la importancia de estas cifras. Estas cifras que muchas veces bajo estos porcentajes quedan bastante difusas, pero siempre es bueno trasladarlo en ejemplos cotidianos. Pensar que en un bloque tipo de 4 plantas, uno de tus 4 vecinos lo está pasando muy mal. Uh-huh. Y son cuestiones que en las cuales pues tenemos que hacer algo como sociedad, porque estas cifras van aumentando. Comenzamos hablando hace unos poquitos años de que uno de cada 6, 1 de cada 5, 1 de cada 4, 1 de cada 3. Estamos ya en un momento crítico en el que como sociedad tenemos que abordarla y dando soluciones que hasta ahora no las hemos estado dando. Porque está claro, lo que hemos hecho hasta ahora en los últimos 4 o 5 años no ha servido para lo que estaba previsto. Es más, se ha agravado la situación y el estado del país respecto a otros países que siempre se habían visto en la lejanía, antes hablabas de Chipre, de Malta, que siempre se habían visto como países de un nivel inferior al de España, están ya por encima de nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado en medio? ¿Qué políticas sociales se han recortado? ¿Qué apuestas sociales se han hecho? ¿Qué es lo que se está haciendo este año? Sobre todo verlo por no repetirlo, porque si estas políticas nos han llevado a esto es que tenemos que cambiar evidentemente el enfoque.
¿Y cuáles han sido los factores, Miquel Araguas, que han propiciado que España siga retrocediendo?
Hombre, el primer elemento es el desempleo. Tú lo decías antes, al final el desempleo provoca gran parte del resto de los problemas. El desempleo, la dificultad en el acceso al empleo dificulta el acceso al ingreso, el acceso al ingreso dificulta el acceso a la vivienda, pobreza energética, pobreza alimenticia. Empezamos a ver cómo esa tasa de desempleo tan brutal y que no es equiparable a ningún otro país de la Unión Europea empieza a provocar otros elementos que están muy cercanos, pero que hasta ahora no habíamos vivido. Ese quizás sería el principal problema que hemos tenido ahora. Hay que tener en cuenta también que incluso cuando la economía iba bien, también las tasas de pobreza eran elevadas, bastante más elevadas que lo que, por ejemplo, en Andalucía, de lo que había en el resto de Europa. Esto implica, por otro lado, más allá también de la importancia del acceso al empleo, que hay otro tipo de políticas que han estado fracasando. Pueden ser políticas educativas, políticas de fomento de la creación de empresas, de cultura de aprendizaje. Hay muchísimas variables que tendríamos que tener en cuenta, pero yo me fijaría fundamentalmente en los problemas educativos, también con lo que hemos estado viendo en los últimos años de los retrocesos en inversión pública en materia educativa y también en el acceso al empleo.
Por tanto, Miquel Araguas, también hay brechas internas, no solo de territorio, sino también de ciertos colectivos, ¿no? que han sufrido esa pobreza.
Sí, exactamente. Esto estamos hablando de un informe del Estado. Hemos hablado en otras ocasiones de europeo, en el cual, pues bueno, habla del plano nacional. Otras veces hemos visto otros estudios que abordan la pobreza y la exclusión social desde el plano intraestatal, y que donde también hay una polarización de situaciones. No es lo mismo la situación en Andalucía, con unos indicadores más alarmantes que en otras comunidades autónomas, que lo que puede ser además, también de eso, como tú decías, también hay una diferencia en cuanto a colectivos. También hay colectivos que están mucho más marcados. Hablas, por ejemplo, de pueblo gitano, de inmigración, de mayores, que son colectivos que siempre se les había tratado con un especial cariño por sus dificultades de acceso en épocas de bonanza, pues ahora mismo todavía se ven más señalados. Concretamente, en la parte de la inmigración, también es otro de los colectivos que, al hilo de la crisis, están mucho más marcados. Si vemos en cualquier noticia, en un medio de comunicación ordinario, que habla de inmigración, debajo todos los comentarios son bastante señaladores de la inmigración como causantes de una situación que no han provocado, pero en cambio la están viviendo en primera persona. Y eso es otra de las cosas también que provoca esta polarización de la sociedad, entre una sociedad en la que muy poquitos tienen mucho y muchos tienen muy poco.
Porque, Mikel Arguas, decíamos que el desempleo es quizás el factor que más influye en estos niveles de pobreza. Es un bucle, ¿no?, que se empieza por ahí, por la falta de trabajo. Pero si a eso se suman también las medidas de ajuste que se toman desde los gobiernos, en este caso también decíamos del colectivo inmigrante, que ha sufrido muchos recortes de algo tan básico como el acceso a la sanidad, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Nunca parece que vayan a salir de esa situación.
Exactamente, al final estamos hablando de un bucle en el cual tenemos que romperlo. El acceso al empleo es difícil porque se había fomentado un empleo de muy baja calidad y extensivo, en vez de fomentar un empleo de alta calidad e intensivo. Justo la apuesta ha sido del Estado español ha sido diferente. Pero claro, previamente también tendríamos que hablar de educación. Un país con una tasa de abandono escolar tan alta, con una tasa tan baja de excelencia educativa, pues evidentemente tiene mucho que ver con esa parte del empleo. Y con todos los recortes que, curiosamente, se han hecho también desde el Estado central en todo lo que tiene que ver con esa inversión social previa al acceso al empleo. Luego, por otro lado, y es evidente también, hay otro tipo de recortes que nos afectan a todos como ciudadanos. El recorte en prestaciones sociales, el recorte en la prestación por desempleo, recorte en el acceso sanitario, el cambio de modelo sanitario, de un modelo universal a un modelo de aseguramiento. Todo ese tipo de recortes, al final, lo que acaban es poniendo en primer plano a la economía y en segundo plano a las personas, cuando curiosamente los países lo forman personas, no economías.
¿Y qué medidas, a su juicio, señor Araguas, deberían tomarse para paliar esos efectos de la pobreza y la exclusión?
Bueno, creo que por lo que voy diciendo es evidente que es necesaria una inversión social, una inversión en la cual pues la educación esté en primer plano, y luego pues lo que es evidente que estamos reclamando como red de lucha contra la pobreza desde hace mucho tiempo, que se instaure una renta mínima de inserción, o la llamemos como la llamemos, pero que se garantice unos ingresos mínimos a cualquier persona, de forma también que pueda no caer en este bucle. Porque si no, si fomentamos únicamente subsidios de 400 euros, pues bueno, yo invito a cualquier político, a cualquier tomador de decisión, a que pueda vivir durante un mes con 400 euros. Yo creo que ni tú ni yo podríamos, o lo tendríamos muy difícil. Entonces, bueno, partiendo también de garantizar a todos los ciudadanos un ingreso mínimo, eso sería también una apuesta social bastante importante, porque conseguimos al menos quitarnos esa primera lacra, el acceso a la alimentación, el acceso a energía para poder tener tu casa más o menos acondicionada, el acceso pues a una serie de criterios mínimos que nos puedan permitir acceder al empleo. Nosotros tenemos la experiencia de situaciones como esta de personas que ni siquiera tienen dinero para poder acercarse a hacer una entrevista de trabajo en un pueblo cercano, porque no tienen dinero para pagar simplemente el autobús, ¿no? Claro. Es algo que es muy grave y que tenemos, pues, como te decía, cambiar un poco las políticas. Como te decía, por un lado inversión social, inversión en personas, y por otro lado también garantizar que las personas tengan acceso a elementos básicos y mínimos.
Pues se trata, por tanto, de garantizar sus derechos, ¿no?, más fundamentales, recogidos también en la Constitución. Hemos hablado de estos datos de pobreza, esas cifras que vuelven a situar a España en una posición muy baja respecto a los demás países de la Unión Europea en tema de igualdad de oportunidades y también de pobreza. Miquel Araguaz, secretario general de Andalucía Acoge, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.